Bueno, precisamente con el protagonista de la pregunta del día, el señor comandante de la Policía Metropolitana, el señor general Edwin Urrego. Señor general, ¿cómo hacer para cerrarle el paso a la criminalidad de estas bandas al margen de la ley? Tenga usted muy buenos días.
Jorge, buenos días a usted, para todos los oyentes. Desafortunadamente, como usted lo manifestaba en la introducción y en las declaraciones que se dieron en un momento dentro de la captura de alias El Menor en la ciudad de Villavicencio, sí se manifestó acerca, digamos, de una realidad que vive la metropolitana de Barranquilla, y es la presencia de grupos de delincuencia común organizada fuertes que se pelean las rentas criminales, tanto de la extorsión como del tráfico de estupefacientes, el mismo narcotráfico, y la renta criminal que también se genera a través del gota a gota. Ese enfrentamiento entre estructuras, especialmente lo que tiene que ver con Pepes, Costeños, y ahora la alianza entre Pepes y Clan del Golfo, con miras a buscar rutas para el narcotráfico, pues ha llevado a que existan unas confrontaciones y que existan también unos ajustes de cuentas internos entre las mismas estructuras. Que algo muy particular, y es que encontramos casos donde miembros de una estructura terminan siendo saliendo de esa estructura y volviéndose miembros de la estructura contraria. Eso pues ha llevado a que esos ajustes de cuentas se den y esos enfrentamientos pues se encruezcan de cierta manera. Nosotros venimos trabajando, bueno, hay que tener en cuenta varias cosas, Jorge, y es que esto no es un trabajo de una sola institución. Realmente se necesita un trabajo muy articulado con otras instituciones. De hecho, nosotros venimos trabajando con el distrito. Semanalmente nos reunimos no solamente con el distrito, hacemos una reunión donde participa la fiscalía y donde participa la judicatura. Allí debatimos sobre esos temas y sobre las posibles soluciones y qué hacer. Hay varias situaciones. Una es que efectivamente sí tenemos, por ejemplo, en lo que va corrido de estos 2 años, lo que va corrido del 2024, lo que va corrido de el 2025, hemos observado que el comportamiento en lo que tiene que ver con el homicidio sicarial es muy similar, y es que seguimos evidenciando que existe este enfrentamiento entre estas estructuras. Eso nos ha llevado a varias cosas. Uno, a priorizar los procesos investigativos. Por ejemplo, comentarle que este año hemos ejecutado 14 operaciones de contención contra las estructuras de multicrimen. Han priorizado 8 operaciones contra Costeños y 2 operaciones que se han hecho contra Pepes. Se han capturado 237 integrantes de estas estructuras, 161 de esos pertenecen a los Costeños, 58 fueron capturados que pertenecen a los Pepes, 12 pertenecen al Clan del Golfo, 2 a los Papa López y 4 a grupos armados organizados residuales. Sí. Atacando delitos, ¿cuáles? La extorsión, el homicidio, el tráfico de superacientes y el porte de armas de fuego. Nosotros, ¿qué hemos hecho también desde la Policía Nacional? Venimos fortaleciendo, ya fortalecimos los componentes especiales que tenemos en la metropolitana para combatir ese delito, y es fortalecer el GAULA, fortalecer a nivel de personal la SIGIN, fortalecer también inteligencia. Ya ese personal que llegó a estas especialidades ya se capacitó, ya cursaron, digamos, los requerimientos básicos para empezar a generar investigación, y vienen investigaciones especializadas. Entonces, el fortalecimiento, tenemos varias cosas. Uno, que seguimos fortaleciendo nuestros grupos de análisis criminal para tener un contexto muy aterrizado de la caracterización tanto del delito, de los fenómenos criminales, la caracterización de las estructuras y de los actores. Y, sí. Y tenemos otro componente que también se ha fortalecido, que es el de finanzas criminales. Y ahí hay un punto importante, y es que definitivamente estas estructuras delinquen es por una renta criminal. Por eso es que se tienen que fortalecer los componentes de investigación frente a finanzas criminales. Desde hace ya nosotros estamos haciendo un trabajo específico, por ejemplo, lo que tiene que ver con el gota a gota, para que el gota a gota no sea visto como un delito simplemente de usura, sino que se pueda entender y comprender que dentro del contexto criminal el gota a gota no va más allá de ser un delito de usura para convertirse en un comportamiento determinado con cierto para delinquir, para seguir alimentando las rentas criminales. Entonces, ahí ya venimos realizando un trabajo en ese sentido, fortaleciendo el grupo de lavado de activos, de extinción. Hay varias cosas que son complejas, que son estructurales del mismo, digamos, de la misma política criminal. Yo pienso que es necesario que se revise el código de procedimiento penal. Tenemos muchas garantías y tenemos dificultades para que este nuevo, para que el sistema penal oral acusatorio realmente dé los efectos o sea tan ágil como se presume que debería estar, pero que desafortunadamente por las diferentes dificultades que se tienen a nivel de personal, a nivel de recursos para que se pueda invertir en temas de justicia, pues lleva a que muchas personas de esos delincuentes que se han capturado salgan y estén en la calle, o algunos terminen con vencimientos de términos y vuelvan y salgan a la calle.
Sí. Óigame, general, una pregunta volviendo al mismo tema que le formulamos al comienzo. Esta captura de alias El Menor, identificado como el principal cabecilla del grupo delincuencial de Los Costeños, ¿podría debilitar esa estructura criminal o sale uno y entra otro?
Realmente, Jorge, sí existe una afectación más allá de lo mediático y tiene que ver con el liderazgo. Pero realmente lo que uno observa frente a esas estructuras es que después de esas capturas, pues alguien toma el liderazgo fuera de la cárcel, porque pues también se evidencia que al interior de las cárceles muchas veces el liderazgo no se pierde, sino que se siguen realizando las coordinaciones desde las cárceles. Pero siempre hay alguien que asume desde afuera y esos liderazgos que muchas veces obedecen también a los acuerdos que hay dentro de las mismas estructuras para determinar quién asume esos liderazgos. Entonces, estamos en ese momento nosotros haciendo un trabajo de análisis, entrando a revisar precisamente dentro de esos componentes lo que tiene que ver con los costeños, quién vendría a ser el próximo dinamizador de esa estructura criminal.
Sí. Pasando al tema del plan pistola, señor general, ¿cómo se está manejando esa situación en el área metropolitana de Barranquilla, donde afortunadamente no hemos tenido una situación tan grave como se ha registrado en otras zonas del país? Fíjese que ayer la policía, la jovencita que fue atacada, inicialmente se dijo que era un atraco, pero salió el presidente de la República a reiterar que fue un atentado producto del plan pistola. Y ahora, este fin de semana se conoció un video de un jefe de esa organización terrorista, el Clan del Golfo, señalando que aumentaba a 10 millones de pesos el atentado contra policías y miembros de las fuerzas militares. ¿Cómo se está organizando para, hombre, de alguna manera, que tengan algún tipo de prevención, precaución, los policías de nuestra zona, de nuestra región?
Bueno, hay algo que nosotros tenemos en cuenta, y primero es que hemos venido haciendo un ejercicio de concientización en todo el personal, para que entienda y tome las medidas de autoprotección que también se deben de tener para no ser objeto de estos delincuentes. Quienes tienen un interés precisamente de afectar a la fuerza pública como represalia ante la neutralización de uno de sus cabecillas. Frente a eso, pues hemos hecho varias cosas, Jorge. Por ejemplo, nuestro personal, hemos tomado medidas que no se vayan a su casa desarmados. Eso es lo primero. Entonces, hemos hecho unas entregas de armamento para que la gente tenga con qué defenderse cuando sale del trabajo. Lo otro es que hemos fortalecido los componentes de prevención a través de trabajos conjuntos, es decir, hemos fortalecido algunos cuadrantes y hemos hemos tenido que unir algunos cuadrantes para que no anden solos. Por ejemplo, en un municipio en Galapa, tuvimos una situación donde iba pasando la patrulla, sale un sujeto con un arma, le apunta al policial que iba en la parte de atrás de la motorizada, sin darse cuenta que venía la otra moto detrás. Entonces, al percatarse, pues desiste de hacerle daño, por ejemplo, a nuestro funcionario de policía, huye, se esconde en el interior de un cementerio. Desafortunadamente, se nombró policía, se llamaron patrullas de apoyo, pero no pudo ser ubicado. Pero ahí se previno, digamos, un atentado contra uno de nuestros policías. Y esa alerta sigue, o sea, esa alerta está presente. Nosotros también hemos optado por revisar los componentes que tenemos en algunos CAIs. Digamos que tenemos allí unos refuerzos en calle que se hacen necesarios, y estamos de igual forma también fortaleciendo los procesos investigativos que tenemos contra el Clan del Golfo, y ahora pues esa dinámica que tienen con los PETES, porque sabemos que seguramente allí tienen una ayuda por parte de esta estructura criminal previa a esa alianza que existe entre ellos dos. Hemos generado unas zonas seguras para la creación de espacios de regulación vial, y hemos fortalecido también los patrullajes. Hemos hecho programas radiales en coordinación con nuestras redes de apoyo, porque pensar que también necesitamos de la colaboración de la ciudadanía. Nosotros contamos con unas redes de apoyo de taxistas, de empresas de vigilancia y muchas personas que se quieren unir en temas de seguridad. Ahí estamos trabajando también con ellos para que nos ayuden frente al suministro de información y frente a la línea multicrimen, que es el 317-896-5523, que es una línea que ha sido habilitada para estar recibiendo información de manera constante en lo que tiene que ver con estructuras delincuenciales y actores criminales de los cuales la gente tenga conocimiento. Entonces tenemos esa línea habilitada, Jorge, y pues muy atentos y muy pendientes a cualquier situación que se pueda dar, pero siempre con monitoreo constante. Hemos instalado de manera permanente un puesto de mando unificado donde estamos supervisando la seguridad. Hay un monitoreo que se hace de seguridad de instalaciones, no solamente del comando, sino también de instalaciones de los CAI, de las estaciones de policía. Entonces, aquí estamos haciendo monitoreo constante también a las cámaras, para mirando la actitud del policía, la actitud del servicio, cómo está la seguridad. Entonces, es parte de lo que venimos haciendo, Jorge.
General, le toco dos temas más. Uno, el atentado contra el comerciante allí en el barrio Chiquinquirá. Todo parece indicar que fue objeto de extorsión. Habían mandado un panfleto. Y sabemos que esta es una zona caliente, Chiquinquirá, San Roque. ¿Qué información maneja la policía sobre el atentado contra Orlando José Tirado Gómez, el tendero de 47 años?
Hoy nosotros estamos adelantando la investigación sobre esa jurisdicción del INCE, conocida como los Pepes. Allí se han hecho varios operativos donde se han realizado capturas de extorsionistas. De hecho, hoy estaremos haciendo también un anuncio acerca de una operación que también se desarrolló contra la extorsión, donde tenemos varias capturas y otras operaciones que están en desarrollo en este momento contra la extorsión de manera específica. Sí, presumimos que el hecho se pudo haber presentado por un hecho extorsivo, y allí estamos realizando el acompañamiento y la investigación, Jorge, de ese caso, porque digamos que se convierten en casos que son priorizados. Nosotros no podemos permitir que estos delincuentes sigan intimidando a las personas, y para eso van a tener una respuesta por parte nuestra a nivel judicial, acompañados con la Fiscalía General de la Nación, porque se convierten en casos que son priorizados para nosotros. Y allí pues estaremos con todas las capacidades para hacer frente a eso y pues para ponerlos a la reja, Jorge.
Sí. Oiga, general, Emisor Atlántico y la policía tienen una campaña muy bonita que creo que ojalá la gente le preste atención. y guarda relación con el Día de las Madres el próximo domingo. Estoy leyendo un informe del 12 de mayo de 2019. El Día de la Madre, sin duda, en Colombia es el día más violento en el país. Y uno no se explica cómo un día para venerar, para querer, para abrazar a la mamá, termina en una serie de enfrentamientos y riñas que dejan muchos muertos. Mire, ese día, 12 de mayo de 2019, la Policía Nacional reportó 110 personas muertas y 257 lesionados en riñas relacionadas con el Día de la Madre. ¿Cuál es el mensaje, señor general, para que ya vayamos moviendo el ambiente de que debe ser un día de paz y reconciliación y de mucho cariño y de unión familiar y no un día de riñas y masacres?
Sí, Jorge, desafortunadamente el Día de la Madre se ha convertido en el día más violento de Colombia. Esto no debería ser así. Yo pienso que en lugar de que, digamos, estamos haciendo un efecto contrario a lo que se quiere, y es poder, en cierta manera, reconocer a las madres todo el sacrificio que han hecho y todo el amor y el afecto que nos han dado para que nosotros de una manera u otra podamos ser quien somos hoy en la vida. Y pienso que frente a eso sí tenemos que generar mucha conciencia en la gente, entender que es un día de unión familiar y no de división. Hay que celebrar con respeto, en armonía. Hay que dedicar este día es para honrar a las madres y no para hacer que las madres sufran por la muerte de sus hijos. Evitar cualquier comportamiento violento, conflictivo, y garantizando que todos puedan disfrutar de esta jornada en paz y en tranquilidad. Hay que moderar el consumo de sustancias embriagantes y hay que hacerlo con responsabilidad. Los excesos nunca son buenos y pues siempre desencadenan en hechos lamentables. Y queremos recomendar a la gente que pues tampoco, digamos, hay mucho consumo de licor. Entonces vamos a hacer unos planes específicos para controlar lo que tiene que ver con pruebas de alcoholemia, identificar para generar las acciones correspondientes, pero decirle a la gente no conduzca, si ha tomado, no conduzca. De igual forma, pues cualquier hecho de emergencia o situación violenta, pues ahí tendremos habilitada la línea 123, que la estaremos reforzando para dado el número de llamadas que se vienen recibiendo, y específicamente ese día, pues consideramos que vamos a tener un flujo mayor de llamadas para atención de casos, y pues vamos a tener toda la gente en la calle en atención de casos y en recepción también de llamadas para los requerimientos que se vayan dando, Jorge.
Bueno, nosotros vamos a estar aquí todos estos días moviendo el tema del Día de la Madre, invitando a la gente a que pase un día feliz en compañía de su mamá. Yo decía esta mañana, hombre, no todos tenemos a la mamá viva y no todos tenemos a la mamá cerca. Si usted puede tener la oportunidad de abrazar a su mamá el Día de la Madre, hombre, disfrútela, gócela y viva en paz con la familia. General, los oyentes me están preguntando qué hacer con los tirapiedras. Ahora no solo se dedican a tirarse piedras entre ellos, sino también a hurtar, a robar, como quedó en un video este fin de semana. ¿Qué vamos a hacer con esos muchachitos, la mayoría menores de edad, que perturban la tranquilidad ciudadana cada vez que cae un aguacero?
Jorge, ahí tenemos un problema que viene de años. Aquí en Barranquilla, usted lo conoce, la particularidad de cómo se incrementan los hechos violentos cuando llueve. Y ahora, pues esos hechos violentos están pasando, como usted lo dice, no solamente a tirar piedras, sino a aprovechar para reunirse en pandillas para realizar atracos, como el que aconteció en el barrio Santuario, donde una pareja que se movilizaba en motocicleta fue atracada por un grupo de estos menores. Aquí hemos hablado con el distrito porque hay que hacer un trabajo muy fuerte a nivel de política criminal entre los jóvenes. Y aquí hay una responsabilidad que también parte de los padres, de la responsabilidad paternal